Es 7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 19 de enero con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
Lo último de la tarde es que Donald Trump ya está en Washington, donde esta noche, hora española, comenzarán los actos previos a su toma de posesión de mañana. Enseguida lo contamos en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España, Pedro Sánchez ha cambiado la fecha para su reaparición en busca de apoyo de los militantes. Será en Sevilla el sábado 28 de enero. En un principio anunció que iba a ser el 29, pero ese día se juega el Betis-Barcelona. Contra ese partido no hay quien compita, ha escrito en su cuenta de Twitter. El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, le advertía de que tiene que estar preparado para las críticas si decide optar de nuevo a ser el secretario general del partido.
Está en su perfecto derecho de poder hacer lo que crea. Tengo plena conciencia de que se trata de alguien que ha sido el secretario general del partido, porque yo tengo el máximo respeto, pero una vez que él decide entrar en el proceso congresual, pues claro, él decide renunciar en parte a lo que eso significa y permitirnos que cada uno podamos hablar con libertad.
Entre tanto, en Podemos, Iglesias y Errejón siguen escenificando en público sus diferencias. Mientras el número 2 apuesta por la diversidad, Pablo Iglesias avisa de que el partido solo será útil si está unido.
Creo que nuestros inscritos están muy cansados de vernos en los medios de comunicación tirarnos los trastos a la cabeza. Yo no lo voy a hacer. Voy a defender la unidad. Hace falta un Podemos unido para que sea un instrumento útil para este país.
Por lo demás, mañana seguirá nevando en todo el sureste. También mañana el precio de la electricidad marcará máximo. Con la idea de contener esa subida en el recibo de la luz, el gobierno ha anunciado varias medidas en el mercado del gas, entre ellas la figura del creador de mercado. Lo explicaba Álvaro Nadal, ministro de Energía.
Poner por primera vez a un creador de mercado en el mercado. ¿Quién es un creador de mercado? Es aquel que consigue que haya más oferta de gas dentro de ese mercado. Tiene un trabajo que consiste en que haya más liquidez. Compra gas y vende gas dentro del mercado para que haya más oferta y más competencia.
Esto en un día en el que el sector del cava extremeño está de enhorabuena después de que el Ministerio de Agricultura le haya dado la razón frente al Consejo Regulador, que está controlado mayoritariamente por productores catalanes. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Extremadura podrá producir más cava y gana la batalla Cataluña, donde se encuentra la denominación de origen que no permitía el aumento de hectáreas de viñedo dedicada a este producto. El Ministerio de Agricultura rechaza las alegaciones catalanas y da la razón a los productores de cava extremeño, principalmente de la provincia de Badajoz. Almendralejo es el principal exportador de cava en Extremadura. Su alcalde, José García Lobato, acoge con satisfacción la noticia, al igual que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
Si había una batalla o una reivindicación era déjennos ustedes crecer y déjennos ustedes seguir generando riqueza tan necesaria para nuestra región.
Creo que mientras todo, se vendía todo, no hay por qué establecer moratorio. Yo me alegro. Me alegro además de que se haya sido receptivo con las gestiones que se han realizado.
Con esta medida, Extremadura pretende destinar 1.000 hectáreas de viñedo para este fin y aumentar la producción de cava de 4 millones a 12 millones de botellas.
Y contamos también, Marta, que las mujeres con una vida sedentaria tienen un 70% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que las que sí hacen deporte regularmente. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar a la semana 150 minutos de ejercicio físico moderado o 75 de ejercicio intenso.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Roma, Eva Fernández.
A esta hora continúan los trabajos de rescate para intentar acceder al interior del Hotel Rigopiano, en cuyo interior se podrían encontrar hasta 35 personas entre huéspedes y trabajadores. El temporal está recrudeciéndose a esta hora de la tarde e incluso las máquinas quitanieves todavía trabajan para conseguir abrir el camino que facilite la llegada de los equipos de salvamento de reemplazo. La estructura que queda en pie del hotel es muy frágil y para evitar que se venga abajo prácticamente se está escapando. A mano. Los dos únicos supervivientes se encontraban fuera del edificio en el momento de la luz y tras refugiarse en un coche pudieron dar la voz de alarma sobre lo ocurrido. Se ha habilitado para los familiares una estructura en una localidad cercana para mantenerlos informados del avance de los trabajos y ha sido necesaria la presencia de psicólogos. También se escuchan ya algunas protestas sobre la tardanza a la hora de acudir al rescate de las víctimas de la luz.
Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Interior, Tomás de Maizière, ha propuesto hoy que los inmigrantes que sean rescatados en aguas del Mediterráneo no sean llevados a suelo europeo, sino trasladados a terceros países donde puedan recibir asilo. Austria está de acuerdo con esta medida que Alemania espera promover en Bruselas. Martin Winterkorn, el expresidente de Volkswagen, ha comparecido hoy ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los motores diésel y ha negado categóricamente haber estado al tanto del fraude. Dice que no entiende por qué no le informaron y que no tuvo acceso a ningún expediente al respecto y se ha negado a responder preguntas concretas, alegando que está siendo investigado por la justicia. Y el Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad el consumo terapéutico de cannabis para pacientes crónicos o graves con receta médica y a cargo de la Seguridad Social. El Gobierno estima que el coste medio de los tratamientos será de unos 540 euros al mes por paciente y para cubrir esta demanda en proyectos piloto, Alemania ya importó el año pasado 94 kilos de cannabis desde Holanda.
Vamos hasta Londres. José Luis Concejero.
El líder de los laboristas no dará libertad de voto a sus parlamentarios. Jeremy Corbyn ha dicho que se tiene que respetar la voluntad del pueblo británico que decidió salir de la Unión Europea. De esta forma ha anunciado que va a obligar a todos los diputados a votar a favor del inicio de las negociaciones con Bruselas. Una decisión que, por cierto, ya está levantando ampollas, ya que muchos de sus compañeros se niegan a aceptar esta decisión. Lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores. 6 británicos, entre ellos un bebé recién nacido, han muerto en Arabia Saudí. El minibús en el que viajaba han sufrido un fuerte accidente de tráfico mientras se dirigía a la Meca. Para terminar, lo acabamos de conocer también, la policía ha cerrado los puentes de Waterloo y Westminster que atraviesan el río Támesis en pleno centro de Londres. Ha aparecido de nuevo una bomba de la Segunda Guerra Mundial. No es la primera vez que pasa, hace unos meses encontraron otra cerca de la Catedral de San Paul.
Vamos hasta Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí con la seriedad del colonialismo que no acaban de sanar en el país, medio siglo después de que el Congo se hiciera independiente, Miss Bélgica ha reabierto todas esas heridas con un comentario xenófobo en las redes sociales. En una de sus fotografías alguien le ha escrito «Hay detrás de ti un negro» y ella ha contestado «Lo sé», junto con el icono de WhatsApp de la mierda. Corriendo ha salido a pedir perdón, diciendo que era un helado, pero aquí ya le están pidiendo que devuelva la corona, que tenga un comportamiento ejemplar. Bélgica parece que aprende de sus errores. Hoy ha presentado un nuevo plan de intervención médico de urgencia. El despliegue tras los atentados de marzo fue un poco desastre. Se intenta corregir cosas como que, por ejemplo, no funcionen los teléfonos móviles de los servicios de emergencia por la saturación de la red. Y en Holanda una buena noticia. Las encuestas afirman que el apoyo al partido de extrema derecha, de Wilders, se reduce. Hoy ganaría entre 29 y 33 escaños, hace apenas unos meses, entre 31 y 37. Aún así, sigue siendo la fuerza que obtendría mayor votación.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
El presidente electo Trump está ya en Washington, en la ciudad, poco después del mediodía, a las 6 de la tarde en España. El avión oficial que trasladaba a Trump desde Nueva York aterrizaba en la base militar de Andrews. El presidente electo asiste en estos momentos a un almuerzo en su honor que se está celebrando en su hotel de lujo aquí en Washington. En una breve intervención, Trump ha dado las gracias a todo su equipo. En 2 horas y media, el presidente electo, acompañado del vicepresidente electo, se desplazarán al cementerio de Arlington, donde depositarán una corona de laurel ante la tumba del soldado desconocido. Después, Trump realizará una breve aparición en el concierto que se va a celebrar en el Mall de Washington. El presidente electo y su familia pernoctarán en Blair House, la residencia oficial para los jefes de Estado o de gobierno extranjero cuando visitan oficialmente Washington y que se encuentra justo enfrente de la Casa Blanca. Desde Blair House, Trump saldrá mañana para ser investido el presidente número 45 de los Estados Unidos. 28.000 policías se ocuparán de la seguridad en una ciudad blindada y que verá además como 5 manifestaciones, 4 en contra de Trump y una a favor, se van a desarrollar al mismo tiempo que la toma de posesión del nuevo presidente.
Son casi las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país, a los empresarios que deciden hacer realidad su sueño de crear su propia empresa. ¿Quién es nuestro primer invitado, Belén?
Pues Marta nos viene a hablar de transporte, pero del inmediato, porque Marta, no sé si sabes que ya podemos encargar compras a través de internet y tenerlas, atención, en una hora en
¿Solo
casa.
¿Solo en una hora?
Sí, vamos, eso me parece una maravilla.
A mí me lo tiene que explicar bien. A ver, Luis Sanz es fundador de inminute.com, pero bueno, vamos a decir inminute.com para que la gente no se pierda. Exacto. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es inminute.com?
Bueno, pues inminute es una plataforma tecnológica, es una solución para el sector de la logística, para las entregas urbanas, ¿vale? Lo que hace es permite a los negocios y a los e-commerce integrar nuestra solución para poder hacer entregas en las ciudades, ¿no?
Negocios e e-commerce, ¿qué son los e-commerce?
Negocios online, ¿vale?
Ah, vale.
El negocio típico tradicional de la esquina o negocio de tienda, comercio, y el e-commerce, el negocio online.
¿Cómo se puede garantizar una entrega en una hora?
Bueno, pues básicamente con la tecnología. La tecnología, la parte buena que tiene es que ayuda a las operaciones del día a día, y con nuestro sistema tecnológico, con nuestras aplicaciones en el móvil para los mensajeros que van geolocalizados y demás, pues esto ayuda mucho a que se pueda hacer entregas en una o dos horas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y trabajáis en toda España?
No, trabajamos de momento solo en grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y en breve abriremos también en Valencia.
Bueno, ¿y cómo funciona? A ver.
Bueno, pues es muy sencillo. Inminit lo que hace es, por un lado, agrega empresas de mensajería que tienen repartidores en las calles, y por el otro lado integra nuestra solución en los portales de e-commerce, portales online, por lo cual tú cuando haces una compra en tu portal favorito, pues puedes solicitar que te lo traigan a casa en las próximas dos horas, ¿no?
Bueno, pero eso seguramente El que nos esté escuchando pensará, eso será carísimo, porque claro, o sea, Si no puedo esperar, si está el periodo este normal de decir, bueno, en dos o cuatro días lo tienes en casa, pero me lo van a traer en una hora, lógicamente esto me va a costar unas pelillas.
Claro, es verdad que los envíos que son más urgentes siempre cobran dos o tres euros o incluso cuatro más.
Claro. Bueno, sí, eso era antes. Tradicionalmente el sector de la mensajería era así, ¿no? Cuanto más rapidez, más coste. Uh-huh. Hoy en día con la tecnología, como te decía antes, pues al estar geolocalizados, los mensajeros, el sistema se lo lanza al mensajero más cercano al punto de recogida. Luego ahí hay un ahorro de coste importante, tanto en tiempo como en combustible. Entonces, la tecnología lo que hace es ayudar a que esas operaciones se hagan con el menor coste posible, ¿no? Bueno. Entonces, por eso no es más caro que... Uh-huh.
¿Qué os diferencia de una empresa tradicional de transporte express?
Claro, pues es que Inminute no es una empresa de transporte, ¿vale? O sea, nosotros somos una plataforma tecnológica, lo que hacemos es tecnología, somos una empresa de tecnología, por decirlo así. Lo que hacemos es darle nuestra solución a empresas de mensajería que existen, que llevan muchos años funcionando de una forma, pues, como toda la vida, y lo que le damos es esa solución informática, o sea, solución software, por decirlo de alguna manera, para que ellos puedan también mejorar sus operaciones, ¿no?
Bueno, ¿en qué momento se te ocurre que esto puede ser un negocio factible?
Claro, pues mira, nosotros veníamos del sector, ¿no? Teníamos una empresa de mensajería, de reparto, de hecho fuimos los primeros que tuvimos en España una empresa de reparto con vehículos eléctricos, fuimos la primera empresa de mensajería que se puso a repartir en las grandes ciudades con vehículos eléctricos, y ahí vimos un poco la problemática que existía en el sector, ¿no? Pues bueno, que funcionaba de una forma pues muy tradicional, como te decía antes, ¿no? Pues con albarán, en formato de papel, con el teléfono, llamando al mensajero a ver dónde está, dónde no está, ¿no? Y lo que decidimos es meterle tecnología a un sector que funcionaba de una forma muy, muy tradicional. Ahí vimos una oportunidad y un vacío importante, y lo que hicimos es meterle tecnología al sector, ¿no?
¿Y cuánto tiempo lleváis?
Pues mira, este es ya nuestro segundo año. Vamos a hacer nuestro segundo año y ahí estamos, dos años.
¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
Mira, en Inminute somos ahora mismo, gente está trabajando con nosotros, somos seis ya, ¿vale? Este segundo año seis, y ahora vamos a contratar a otras dos personas más para abrir en otras ciudades, o sea que llegaremos a ser ocho en el próximo mes.
Uh-huh. Y los transportistas que trabajan son profesionales, ¿no? Porque
claro,
de alguna manera lo que hacéis es poneros con empresas que ya están funcionando, ¿no?
Claro, nosotros, a diferencia de otras startups o de otras aplicaciones que hay en el mercado, no trabajamos con un chaval en una bicicleta o una moto que se quiere bajar una aplicación, sino que trabajamos con gente profesional del sector, que conoce el sector, que sabe cómo funciona, y Minute solo trabaja con empresas de mensajería y empresas de logística, ¿no?
Sí, de alguna manera vosotros lo que hacéis es que esas empresas puedan maximizar, ¿no? De alguna manera puedan ser más competitivos y no perder el tiempo, ¿no? No perderse en el tiempo.
Eso es, lo que hacemos es darle esta solución, como te decía, tecnológica, que ellos no tienen o que no pueden hacer una gran inversión en tecnología, y le damos esta solución para que puedan mejorar sus operaciones, por un lado. Y por otro lado, al e-commerce o a las tiendas o los negocios le damos la solución para que puedan integrar este servicio en su página web y poder vender más, ¿no?
Bueno, Luis, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pues es es muy fácil, a través por email mismamente, a través del email de la empresa, que es info@iminute.com, por el teléfono, en la web también tenemos un teléfono, todos aquellos e-commerce o negocios o tiendas que nos quieran contactar, es muy fácil, a través de correo electrónico, redes sociales, incluso teléfono, cualquier método.
Porque estáis en todos los lados,
estamos
¿no?
en todos los lados.
Es fácil de localizar.
Muy fácil.
Luis Sanz, fundador de inminute.com, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Vamos a por el siguiente invitado, Belén.
Pues mira, Marta, nuestro siguiente invitado viene a invitarnos a Salón Mi Empresa. Y dirás, pues ¿esto qué es? ¿Un salón? Una convención
¿Una empresa?
De empresa. Un evento dirigido a los emprendedores que se celebra el próximo mes en Madrid y que, Marta, no podemos perdernos.
Sebastián Cartier es consejero delegado de Creaventure y cofundador de Salón Mi Empresa. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es Salón Mi Empresa?
Pues Salón Mi Empresa es hoy en día el mayor evento para emprendedores y pymes y cada año agrupamos unos 15.000 visitantes, 300 ponentes repartidos en 10 horas de conferencias donde intentamos pues justamente darles conferencias sobre cualquier tema de emprendimiento.
¿Pueden asistir todo tipo de emprendedores entonces?
Pueden asistir también autónomos, emprendedores, pymes, cualquier tipo de empresas con inquietudes empresariales puede encontrar ahí respuestas en sus necesidades.
Bueno, ¿en qué momento se te ocurre que puedes organizar este Salón Mi Empresa para juntar a todos estos profesionales?
Nosotros lanzamos el salón hace 8 años en plena crisis, porque justamente en la época vimos que mucha gente se iba a lanzar por su cuenta más bien por necesidad que por vocación, y entonces queremos intentar aportar un granito de arena para ayudarles en esta etapa. Y entonces arrancamos el salón con explicaciones de cómo montar una compañía, porque al final pues, se puede montar una compañía desde la nada, vía franquicias o incluso una compañía. Y desde entonces, pues lo que hemos hecho es evolucionar a nivel de contenidos y tratar cualquier temática de PyME.
Bueno, vamos a empezar por el principio, para todos aquellos que se quieran animar y participar en este Salón Mi Empresa. ¿Dónde se celebra?
Se celebra en el Barclaycard Center, que al final pues es el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid de toda la vida, en Madrid, y son los días 21 y 22 de febrero.
¿Y qué horario tiene, Sebastián?
De 9 de la mañana hasta 7 de la noche.
¿Qué hay que hacer para poder asistir al Salón Mi Empresa?
Pues tan sencillo como ir a nuestra página web, salonmiempresa.com, y ahí hay un formulario para registrarse y para poder asistir al evento.
¿Y qué van a aprender en este evento? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Nosotros el evento básicamente se articula en tres pilares. Por una parte, unas conferencias con un contenido muy amplio, donde tratamos pues las temáticas de creación de empresas, internalización, financiación, crecimiento, tecnología. Uh-huh. Entonces, pues ahí tendrán una oferta con un poco más de 300 ponentes, 10 horas en el periodo de conferencias. Aparte de eso, tenemos una zona de exposición bastante grande con unos 80 expositores implicados justamente con las pymes, donde podrán encontrar soluciones y productos adaptados a sus necesidades. Y como último, tenemos actividades de networking para favorecer justamente pues la búsqueda de clientes, proveedores, financiaciones, etc.
¿Y de dónde salen todos estos participantes, Sebastián? 100 mentores, 300 speakers, ¿de dónde salen todas estas personas?
Pues al final es gente que ha tenido sus empresas y que les gusta justamente compartir su know-how con gente que arranca un proyecto o gente un poco más joven. Y al final pues lo que aprendemos es ayudarles a no equivocarse, a aprender, encontrar clientes. Y por otra parte, pues a nivel de expositores, pues muchos de ellos son grandes compañías, algunos organismos públicos, todos enfocados hacia el apoyo a la PyME y que presentan servicios durante este evento.
¿Hay un cupo, es decir, hay un número limitado para los asistentes a este Mi Salón, Mi Empresa?
Perdona, ¿hay uno?
¿Hay un cupo de asistentes?
Nosotros, pues cada año, nos últimos 2 años, hemos agrupado a más de 15.000 emprendedores cada año.
¿Cómo han ido las anteriores ediciones?
Pues muy bien, la verdad es que lo que más nos orgullece es que tenemos gente que empezaron hace 7 o 8 años vendiendo el salón como asistente y que hoy en día son ponentes, porque justamente uh-huh. estos últimos años pues se han lanzado por su cuenta, han montado compañías de éxito y ahora pues compartan su experiencia con otros.
Vamos a recordar, Sebastián, cómo pueden hacer los oyentes que estén interesados en asistir a este salón en Mi Empresa los días 21 y 22 de febrero. ¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Pues únicamente ir a nuestra página web, salonmiempresa.com, y ahí apuntarse en el registro y ya les veremos el 21 y 22 de febrero.
Sebastián Cartier, consejero delegado de Creaventure y cofundador de Salón Mi Empresa. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos con el último emprendedor, Belén.
Pues Marta, se trata de una mujer emprendedora que ha conseguido que el transporte de personas y mercancías pues sea lo más sencillo posible.
Yaiza Canosa, emprendedora y consejera delegada de GOI. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yaiza.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es GOI?
Pues mira, GOI es una plataforma en la que ponemos en contacto gente que necesita enviar cosas de cualquier tipo, grandes, pequeñas, desde animales hasta comida, con gente que hace ese viaje y que las puede transportar. Desde un profesional de toda la vida transportista hasta un particular que quiere compartir gastos y que qué mejor manera, ¿no?, que llevándote y transportándote tu paquete.
¿En qué momento se te ocurre que esto es una buena idea?
Bueno, la verdad es que pues se me ocurre, o sea, yo creo que al final todos los emprendedores, las ideas que tenemos surgen de una necesidad propia, uh-huh. y en este caso yo soy gallega, como se me nota en el acento, sí. y como buena gallega lo que más me gusta en el mundo es comer, ¿no? Sí. Y vivía en Barcelona y cuando me mudé me di cuenta de que eso de tener huevos caseros, lechuga, que sabe lechuga, y lo que yo estaba acostumbrada, vamos, de mi casa de toda la vida, pues no era posible. Entonces intentaba transportarlo para poder tenerlo, y justo en ese momento en el que yo me encontraba intentando transportar pues huevos caseros y cosas varias, uh-huh. un poco curiosas, me di cuenta de que la logística es un sector horroroso a nivel organizativo, pues me uh-huh. llegaban tarde, me llegaban mal, era carísimo, y bueno, fue ahí cuando me di cuenta de que la única forma de tener estos productos era cuando mi hermana o un amigo venía Coruña a Barcelona, y era ahí cuando, aprovechando ese trayecto, yo podía sí. tener en el momento en que lo quería, cómo lo quería y cuándo lo quería. Uh-huh. Y dije, oye, esto ha aplicado no solo a mi necesidad particular y muy particular además, sino aplicado a un montón de sectores que hay alrededor, puede ser un negocio, ¿no? Porque uh-huh. hay un problema y la solución está muy clara.
¿Y qué diferencia a GOI del resto de empresas de transporte convencional?
Bueno, aparte de que nosotros tenemos tres ventajas básicas. La primera es la económica. Nosotros, como aprovechamos los espacios, por así sí. decirlo, tanto de los particulares como de los profesionales, somos lo más competitivo económicamente hablando que hay en el mercado. Además, somos los más rápidos porque nos saltamos toda esa cadena de valor de intermediarios que hay en las empresas de paquetería uh-huh. tradicionales, y al saltarse toda esa cadena de valor ahorras rapidez. Y además, contamos con un factor que es muy interesante, que al tener esa pata de particulares, yo lo digo mucho, que somos la empresa de paquetería más rápida del mundo. Y no es populismo, sino realidad, porque, por ejemplo, tenemos a gente que viaja no solo en coche, sino en AVE y en avión. Entonces, uh-huh. esto nos permite, pues por ejemplo, enviar paquetes en AVE Madrid-Barcelona en 2 horas y media, ¿no? Imagínate que te olvidas unas llaves en un hotel. Sí. Eso es algo que nosotros podemos solucionar y que nadie ahora mismo en el mercado puede competir contra eso.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el tema del transporte habrá personas que dirán, a ver, pero yo si voy a enviar una cosa que es personal y demás, pues me fío más de la marca de toda la vida, ¿no?, de otras empresas que llevan funcionando mucho tiempo, a una pues que no conozco muy bien si va a funcionar bien o no. ¿Sois fiables totalmente?
Esa es la pregunta, sí. La que más nos hacen y claro. Muy bien hecha además, ¿eh? porque yo también me la haría. Nosotros damos la misma fiabilidad y la misma seguridad que cualquier empresa de paquetería. Somos 100% seguros por dos motivos. Primero, porque tenemos un seguro con Allianz, que es una empresa, sí que en este caso con bastante más nombre que nosotros por ahora. Y están, o sea, todos los paquetes están asegurados. Y la segunda es que todos nuestros usuarios están identificados. Igual que cuando tú vas a correos o a cualquier empresa de paquetería tradicional, te cogen tus datos y tienen, sí, los datos de quién te transporta, obviamente, nuestros usuarios están identificados a través de su DNI, es decir, la seguridad es la misma exactamente que una empresa de paquetería.
¿Ya hizo cuánto tiempo lleváis funcionando con Goi?
Pues un año.
Bueno, ¿y cómo ha sido la evolución?
Pues muy buena. La verdad es que mucho mejor de lo que esperábamos en este primer año. O sea, tenemos miles y miles de usuarios, miles de envíos. Estamos creciendo a un ritmo bastante bastante inesperado y bueno. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no podemos estar más contentos.
¿Cuántas personas sois?
Somos más de 30.000 ahora mismo.
Ah, muy bien, muy bien. Un número importante. Me esperaba un poquito menos, por eso me has dejado un poco así. Vamos con un caso práctico, Yaiza, a ver cómo lo resolvemos. Yo tengo que transportar, imagínate, 5 maletas de Madrid a Murcia, porque me acabo de mudar y me sobran un montón de cosas. Y antes de tirarlas, pues digo, ya las coloco, ¿vale? Pero me viene muy mal porque no tengo coche y me viene fatal llevarme todo esto porque aparte en el tren no me dejan. Bueno, ¿qué tengo que hacer para solicitar transporte a través de Goi?
Pues muy fácil. Nosotros además es algo que solucionas en el momento, no entramos en subastas y en cosas estas típicas de mudanzas y demás. Uh-huh. Tú entras en la web, pones de dónde lo quieres enviar, a dónde, cuándo y qué tipo de envío es. Pues es un paquete pues grande, muy grande, pequeño, mediano. Buscas y ya te aparece la lista de todos los transportistas que hacen esa ruta y cuándo la hacen y con los horarios exactamente. Te aparece si es particular, si es profesional y el precio directamente y tú eliges. Pues mira, pues yo quiero un particular y este precio me convence más, o este horario me convence más. Le clicas, te pones en contacto con él y lo contratas.
Es un poquito también como una especie de comparador.
Correcto. En el fondo nosotros lo que somos es un marketplace logístico. Yo siempre lo digo que en el fondo no hemos inventado nada, ¿no? Porque al final esto lo hacían los mercaderes de Venecia hace 500 años, que eran unos señores que se ponían ahí en el puerto y tenían información de a dónde iban absolutamente todos los barcos y de dónde venían. Entonces la gente del pueblo, pues cuando decía, pues yo tengo que mandar esto a España, pues ellos simplemente cobraban, por así decirlo, por tener la información y por tener un poco, por poner orden a toda esa información. Pues nosotros lo que somos al final es ponemos en contacto a gente que tiene una demanda con gente que tiene una oferta.
Sí, y de alguna manera en esa plataforma hay tanto profesionales como particulares y cada uno luego ya valora cómo quiere hacer llegar el paquete.
Correcto, y además lo bueno es que nosotros damos también, hay más funcionalidades que mejoran el servicio por detrás, ¿no? Pues como tracking para que puedas seguir tu paquete, ¿no?
Ah,
lo
también.
Lo típico de cualquier empresa de paquetería de, bueno, yo te lo dejo de 10 a 2 de la tarde, y eso es como muy, es muy amplio, ¿no? Nosotros tú puedes ver por dónde va tu paquete, cuánto va a tardar en llegar, bueno, pues saber exactamente dónde está eso que tienes que recibir, ¿no?
Y luego además con un seguro, ¿no?
Asegurado. Exactamente.
Vale, ¿cómo se pueden poner en contacto entonces con vosotros, Yaiza? ¿Alguno pues que esté escuchando y que diga, oye, me acaban de solucionar el problema que tenía en casa?
Pues mira, muy fácil. Entran en www.letsgoi.com, LETSGOI latina, y o se bajan una aplicación más sencilla todavía, que es Goi, GOI latina, y solicitan el envío o se publican para viajar y transportar paquetes.
Yaiza Canosa, emprendedora y CEO de Goi, gracias por haber estado con nosotros en la linterna y enhorabuena.
Muchas gracias por invitarme.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.